Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Los salarios tienen que subir, pero de forma moderada, porque si no vuelve a subir la inflación, ¿compra este argumento?
Yo creo que no hay ningún riesgo de que la subida de los salarios genere inflación ni genere inflación de segunda vuelta. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la realidad. En este momento la subida de los precios, tres cuartas partes de esa subida, tiene que ver directamente con la evolución de los precios energéticos, y lo que hay que hacer es llegar a acuerdos en los convenios colectivos para que los salarios no pierdan poder adquisitivo. No es realista pensar que los salarios van a subir un 9 o un 10%, no es realista, pero las cláusulas de revisión salarial yo creo que son la clave para evitar que este disparate de inflación que tenemos ahora, pero que va a bajar previsiblemente en los próximos meses, se coma a los salarios y en el plazo del final de este año y en los dos próximos años garanticemos que en todo este ciclo se mantiene e incluso se mejora el poder adquisitivo.
El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, planteaba hoy tomar como referencia la inflación subyacente ahora en el entorno del 3% para fijar tal vez esas subidas salariales.
En mi opinión, la situación de la inflación es tan variable y hay tantas incertidumbres que más que fijarse en qué cantidad tomamos ahora mismo como referencia, yo creo que la clave está en el tipo de cláusulas de revisión salarial que pactemos. Yo creo que esto es lo que hay que incorporar a los convenios colectivos. Estamos en una inflación de en torno del 10% ahora mismo. Podemos cerrar el año según cómo evolucionen los precios energéticos, las medidas que se tomen, el conflicto, la invasión de Ucrania. Podemos cerrar con una inflación media quizás entre el 6 y el 7%, pero puede haber una inflación interanual poco por encima del 3%. Todo depende cómo evolucione la segunda parte del año, pero es previsible que si se contienen los precios de la energía, en determinado momento va a haber una caída muy importante de la inflación, con lo cual es muy posible que este año la inflación media sea muy superior a la inflación interanual. Entonces yo creo que aquí, en vez de volvernos muy locos con decidir qué referencia cogemos ahora mismo en un contexto tan difícil y tan volátil, creo que la clave son cláusulas de garantía salarial que garanticen que en este año o en este año y el siguiente, veremos en qué ciclo de tiempo, los salarios no pierden poder adquisitivo e insisto, en muchas empresas y sectores incluso se puede recuperar en los próximos tiempos poder adquisitivo porque la economía y los excedentes empresariales se han acumulado de una forma muy importante en los últimos años.
Hace una semana se abrió la negociación entre gobiernos, sindicatos y patronal, la COE, para un pacto de rentas que acuerde ese margen de la subida y esos mecanismos para garantizar el poder adquisitivo. ¿Cómo va la negociación?
Bueno, está en un momento de incertidumbre ante la expectativa de ver qué va a pasar con los precios de la energía y cómo se resuelve el planteamiento que hoy ha hecho público el Gobierno de España, que va a llevar a Bruselas, que va a negociar con la Comisión Europea, porque a nadie se le escapa que en función de cómo se toque el mercado energético, la evolución de los precios va a ser una o va a ser otra, ¿no? Y entonces, si hablamos de un pacto de rentas, no es un pacto salarial. Un pacto de rentas tiene que conllevar un pacto salarial, pero un pacto de rentas es mucho más que un pacto salarial. Y tienen que aportar aquí muchas partes. Hay que decidir cómo se van a rebajar los costes de la energía, por tanto, cómo se van a rebajar los precios y quién va a pagar eso. Si se va a actuar sobre los beneficios multimillonarios de las empresas eléctricas, si se van a mejorar los niveles de protección social, por ejemplo, de las rentas más bajas. Es decir, un pacto de rentas tiene que ir mucho más allá de un acuerdo salarial y estamos un poco a la expectativa de ver cómo se conduce o cómo se resuelve el asunto básico ahora mismo, ¿no? Que es la contención de precios energéticos, porque creo que eso sí traería en los próximos meses una reducción de la inflación interanual bastante importante y esto es fundamental para los bolsillos de la gente y sobre todo de la gente con menores salarios o con menores prestaciones sociales o con menores pensiones.
La propuesta de España y Portugal intenta que el precio de la electricidad pueda quedarse en torno a los 100 euros si se acepta ese tope del precio del gas, pero ahora falta que Bruselas autorice. Sí. ¿Qué pasaría si el precio no baja tanto? ¿Entonces habría que explorar otras vías, recortar impuestos o poner más impuestos?
Yo creo que hay que dar la batalla del precio energético. La política fiscal de bajada o de subida de impuestos no va a resolver el problema central que ahora mismo tenemos, que es de un disparate de precios, que tiene que ver con cómo se configura el mercado energético en España y en Europa, que es un modelo, yo creo que en este momento, desastroso y anacrónico, ¿no? Rebajar impuestos es una trampa. en este momento una rebaja generalizada de impuestos, como están planteando los partidos de derecha, lo que hacen es arrodillar al país en el plazo de un par de años, porque tendrían un incremento enorme del déficit y de la deuda pública, y antes o después en Europa se van a recuperar objetivos de déficit y deuda pública. Si no es este año 23, será el 24, pero esto va a volver a ocurrir. Y si esto le pilla a España con un cuadro macroeconómico absolutamente deteriorado, con un déficit disparatado y con una deuda disparatada, la política de recortes estaría al caer. Y no se puede caer en esa trampa tan burda de bajar los impuestos, que además es de un cinismo alucinante, ¿no? Porque claro, cuando todo el mundo está pidiendo que el dinero público le rescate, el transporte, las gasolinas, todos los sectores que tienen problemas, que en este momento son muchos, todo el mundo pide recursos públicos, todo el mundo pide que hay de lo mío, y es normal. Lo que no se puede es decir eso y a la vez que hay que reducir los impuestos, ¿no? Es un disparate.
Nos decía que un pacto de rentas es mucho más que hablar de salarios. Hablaba, hay que hablar de cómo se contiene la inflación, qué medidas se ponen encima de la mesa, pero también mencionaba los beneficios. Todas las partes están comprometidas en conseguir un acuerdo. ¿Los empresarios aceptan la posibilidad de limitar beneficios?
Claro, es que esa es la respuesta que hay que obtener. Es que aquí no vale decir que se limiten los salarios y ya está. Aquí no puede ser que se sigan repartiendo dividendos como si no pasara nada. Aquí no puede ser que se mantenga un impuesto de sociedades que en la práctica recauda poco más del 10% de los beneficios de las empresas, cuando el IRPF de cualquier trabajador pues ya paga un impuesto de la renta más alto, ¿no? Por tanto, si de verdad se quiere hablar de un pacto de rentas, hay que hablar de todas estas cosas, ¿no? De un pacto energético para reducir los precios, de un pacto fiscal para que contribuya más quien más tiene y, en todo caso, de un pacto salarial que, insisto, tiene que conllevar la recuperación del poder de compra de los salarios, si no ahora mismo, porque, insisto, no es realista, se diga lo que se diga, que los salarios vayan a subir un 9 o un 10%, pero sí en el cierre del año o de los dos o tres próximos años garantizar que no se pierde poder de compra a través de cláusulas de revisión salarial, que podemos tratar de negociarlas en el acuerdo estatal de negociación colectiva, pero que no olvidemos que habría que incorporar al conjunto de los convenios colectivos, porque si no, su eficacia realmente sería muy limitada.
Los costes de la energía pueden poner en una situación crítica a muchas empresas. ¿Puede haber riesgos para el empleo? ¿O los va a haber?
Sí, evidentemente los puede haber. Los datos de empleo siguen evolucionando bien, se van a conocer en breve plazo y parece que no pintan mal, y los datos de estabilidad en el empleo y de contratación indefinida pues prácticamente han triplicado o van a cuadriplicar los que habitualmente teníamos en España desde hace décadas. Por tanto, los resultados de la reforma laboral están siendo muy evidentes y yo creo que incluso más positivos de lo que cabía esperar en una situación tan delicada económicamente como la que ahora mismo tenemos. Pero claro, si esto sigue así, estos datos de inflación, esto deteriora el crecimiento y puede haber una cierta ralentización del empleo, ¿no? Pero de momento no se aprecia. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan las distintas medidas, vamos a ver lógicamente cómo evoluciona esa guerra que está en la génesis de buena parte de lo que está ocurriendo, y vamos a ver qué tipo de políticas para proteger sobre todo las rentas más básicas, las rentas más bajas, los salarios, las pensiones, las prestaciones más bajas y los sectores más impactados por el incremento de la energía, de los costes energéticos y de los hidrocarburos, a ver qué efectos va teniendo todo esto, y no vamos a poner la venda antes de la herida, ¿no? Pero que la situación va a ser difícil es evidente.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, no parecía muy a favor de que se prohíba el despido y se vuelva a tirar de los ERTE.
Bueno, es que estaría bueno que las empresas se acogieran a ayudas públicas para hacer frente al incremento del coste energético o para salvaguardar empresas y empleo a través de los ERTEs, y después esos recursos los utilizarán para despedir a las personas. Es que estaría bueno. Es evidente que las empresas lo que tienen que tratar de hacer es acogerse una vez más a los ERTE y evitar los despidos, como ya hicimos en la pandemia, salvaguardando más de 3 millones de puestos de trabajo. Y a partir de ahí, las empresas que despidan, pues lógicamente tendrán que devolver los recursos públicos, porque es que si no, estamos financiando del dinero de todas y de todos los despidos de las empresas, y esto es lo que no es tolerable, claro.
¿Y qué va a pasar con las pensiones? Los pensionistas están preocupados porque ese 2% puede quedarse muy corto.
Bueno, es que las pensiones en España se han incrementado de una forma bastante más importante que eso, porque ha habido sucesivas mejoras, y este año, además, he oído antes a un representante errar absolutamente el tiro, bueno, un representante, a un pensionista, errar el tiro. Es que ahora mismo todo apunta a que en este año 2022 la inflación media va a ser bastante más alta que la inflación interanual. Y desde luego, si no fuera así, estaríamos ante un desastre económico de primera magnitud, pero la inflación media, con toda seguridad, va a ser más alta y, por tanto, tener garantizada la revalorización de las pensiones en función de la inflación media de los 12 meses del año es una salvaguarda de las rentas de pensionistas mucho más importante que la inflación interanual. Y, por tanto, los sindicatos, Comisiones Obreras, lo que va a defender es esta fórmula de revalorización que fue la que pactamos cuando derogamos la reforma de Mariano Rajoy y que algunos en Euskadi han criticado y que ahora se va a demostrar lo infundado de esas críticas, porque los ataques van a venir por el otro lado. Van a venir a decir que no puede ser que las pensiones en España se actualicen con una inflación media que puede estar, como digo, en torno al 6% este año 2022, pero que va a salvaguardar el poder adquisitivo de más de 10 millones de personas en España.
Estamos en una etapa de mucha, mucha incertidumbre. No se sabe qué va a acabar pasando, cuánto tiempo va a durar, entre otras cosas, la guerra de Ucrania, qué efecto van a tener las medidas que se van a poner en vigor o hasta dónde van a poder llegar. Y qué va a pasar con Europa. Venimos de épocas de inyección de recursos, pero la duda que planea es ¿hasta cuándo? ¿Vienen tiempos de recortes?
Pues esa es una duda casi existencial y está muy bien tirada la pregunta, porque yo creo que va a haber una disputa enorme, porque no van a faltar defensores de que en Europa, si no ahora, porque sería un suicidio, en un plazo del entorno de un año y pico, se recupere eso que yo antes me refería, ¿no? Lo que se llamó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que a grandes rasgos pues viene a ser volver a situar objetivos de déficit y deuda pública que, según donde se sitúen, pueden estrangular economías sobreendeudadas, como podría ser la española, ¿no? Por tanto, ante esto lo que hay que dar es una batalla, es decir, Europa en general solo avanza ante situaciones muy extremas, lo hizo con los fondos de recuperación europeos, parece que lo puede hacer ahora permitiendo limitar de una forma muy drástica los precios del gas, y espero que a la hora de la verdad no se recuperen esas políticas de austeridad, ¿no? Porque creo que una nueva ronda de políticas de austeridad, aunque sea en 2-3 años en Europa, podría detonar el proyecto europeo. Las poblaciones venimos muy cansadas de sucesivas crisis y nuevas políticas de recorte creo que serían suicidas, no ya para un país o para otro, sino para el propio proyecto europeo, que yo creo que se ha reforzado en los últimos años, pero que corre el riesgo, si cae otra vez en las garras de los llamados halcones, de los afanes del austericidio, de los gobiernos de Holanda y de otros, pues claro que nos podrían llevar a una situación muy difícil. Esa pelea hay que darla y Europa tiene que seguir haciendo políticas de mayor integración fiscal, mayor integración presupuestaria, mayor mutualización de los riesgos, como hemos hecho con los fondos SURE que han servido para mantener los ERTEs, o sobre todo con el Fondo de Recuperación Europeo, esos 750.000 millones de euros sufragados con deuda común, que es el salto adelante en materia fiscal más importante que ha hecho Europa en su historia.
Con este caldo de cultivo, ¿se ven ustedes en riesgo el papel de los sindicatos tradicionales después de las últimas manifestaciones que se han visto aupadas o tal vez propulsadas por algunos entornos políticos?
Bueno, yo creo que lo que veo en riesgo, o debiéramos ver en riesgo, lo que pasa es que se tratan de confundir las cosas, es el modelo de desarrollo empresarial neoliberal que, por ejemplo, explica el conflicto del transporte. El conflicto del transporte no es un conflicto sindical porque es un conflicto empresarial. Lo que ocurre es que muchas de las empresas que hoy en día componen el sector del transporte en España son empresas compuestas por personas autónomas o por microflotas de transportistas que tienen una situación muy delicada, y es que en su día fueron externalizadas de las grandes empresas del transporte, les fueron aplicando determinadas tarifas que poco a poco les iban apretando las tuercas, de manera que cuando se ha producido un incremento de los costes fijos, en este caso de los carburantes, muchísimas de estas empresas se han dado cuenta que empezaban a trabajar directamente a pérdidas, y esto es lo que ha llevado al sector a estallar y a pedir que el Estado les solucione la papeleta cuando la papeleta está perfectamente justificado el malestar, y creo que la salida que se ha dado pues es la única que se podía dar en este momento, pero el problema es de una mala conceptualización de un sector productivo, y lo que estamos asistiendo es a movilizaciones empresariales, que a veces están justificadas o están muy justificadas, pero que responden, como digo, a una mala concepción del sector, y es un fracaso de las políticas neoliberales que se impulsaron, por ejemplo, en el sector del transporte desde los años 90. Eso es lo que debiera estar en riesgo, esa forma de entender el ajuste de costes desde los más grandes a los más pequeños, y de ahí a los autónomos, y de ahí a los asalariados del transporte. Pero esto no está, por mucho que se intenten confundir las cosas, emplazando a una falla sindical o a una no presencia sindical. Es que en esos sectores lo que hay es muchos trabajadores asalariados que no son los que han convocado la huelga. Los que han convocado estos paros, que ni siquiera son huelga, que no, ni siquiera son paros porque no se ha convocado realmente nada legalmente, pues son unas múltiples miles y miles de pequeñas empresas y de autónomos que tienen razones objetivas para quejarse y para estar mal, pero hay que hacer una lectura correcta del por qué están mal. Porque el problema es ese, es cómo ha evolucionado un sector muy debilitado, muy mal estructurado, y donde esta gente ha acabado pagando el pato, siendo autoexplotada y sufriendo los rigores pues de los costes, en este caso de los hidrocarburos y de la gasolina y del diésel, ¿no?
Pues Unai Sordo, gracias por estar en Gambara. Muy buenas noches.
Gracias a vosotras. Hasta luego.